RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A hombros de gigantes. Con Manuel Seara Valero. Un espacio de radio dedicado a la ciencia.
La basura espacial se ha convertido en una amenaza para las misiones espaciales. Millones de objetos de distintos tamaños, desde pequeñas arandelas a fases de cohetes, orbitan alrededor de la Tierra a grandes velocidades con el riesgo de colisión con satélites operativos, con la propia Estación Espacial Internacional o incluso con astronautas que en un momento dado pudieran encontrarse fuera del complejo. Hay proyectos para mitigar este problema e incluso para limpiar el espacio cercano. En unos instantes vamos a hablar con Alberto Águeda, director de Vigilancia y Gestión del Tráfico Espacial en la empresa GMV. Álvaro Martínez del Pozo nos va a hablar de las quinesinas, unas moléculas muy curiosas que se mueven en el interior de las células trasladando proteínas y otros componentes de un lugar a otro. Con José Manuel Torralba analizaremos la causa del deterioro de las medallas de bronce de los Juegos Olímpicos de París, que en realidad son de latón con incrustaciones de hierro, de la Torre Eiffel. Y con Javier Ablanque, al mando de nuestra máquina del tiempo, viajaremos a la Rusia de finales del siglo XVII para conocer el impuesto a las barbas y la física del afeitado. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
La contaminación causada por el ser humano ha llegado al espacio. Desde el lanzamiento del primer satélite en 1957, el Sputnik, la basura espacial, no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Y de su mano también han aumentado los riesgos para las misiones espaciales. La mayoría de estos residuos alcanzan velocidades cercanas a los 30.000 km por hora, 7 veces más que una bala. Y el impacto de cualquiera de ellos, por muy pequeño que sea, puede tener dramáticas consecuencias para un astronauta, un satélite o para la propia Estación Espacial Internacional. Alberto Águeda, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hombros de Gigantes.
Gracias a ti, Manuel, por invitarme a tu programa.
Bueno, es un placer. Alberto Águeda es el director de Vigilancia y Gestión de Tráfico Espacial en la empresa GMV, es un grupo tecnológico español con presencia internacional y con actividad en distintos sectores, incluidos la aeronáutica y el espacio. Bueno, Alberto, ¿de dónde proceden estos desechos espaciales?
Pues la basura espacial básicamente son satélites que se han abandonado en el espacio y se han dejado orbitando sin control, o fragmentos de los mismos que provienen de explosiones de estos satélites, porque puede haber habido una explosión porque hay baterías, combustible en estos satélites, o colisiones entre dos objetos que están orbitando alrededor de la Tierra a esas velocidades que has comentado, o por último, test antisatélite que también se han llevado a cabo en el pasado por parte de americanos, rusos, indios y chinos, y que han dejado a su vez pues muchos fragmentos de basura orbitando alrededor de la Tierra y que, como has comentado, son un problema para el resto de las misiones espaciales.
Claro, porque estamos hablando de objetos de todos los tamaños, ¿no? Desde una pequeña arandela hasta fases de cohetes espaciales que han quedado por ahí dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no?
Exacto, claro. Al fin y al cabo tenemos pues de todo tipo. Si quieres te doy algunas cifras para ponerlo en contexto. A día de hoy tenemos más de 10.000 satélites operacionales que están dándonos servicios. Y junto con ellos, o orbitando con ellos, están otros 30.000 objetos más grandes que un cubo de Rubik, que 10 centímetros. 1.000.000 de objetos adicionales más grandes que un dedal, más grandes que un centímetro. Y 130 millones de objetos más grandes que un grano de arena, que más grandes que un milímetro. Para que seamos conscientes de la cantidad de objetos que ya tenemos dando vueltas alrededor de la Tierra, junto con todos estos satélites que nos dan servicios.
Hasta hace unos pocos años eran, digamos, las grandes agencias espaciales las encargadas de mandar los satélites, pero ahora son las empresas fundamentalmente. De estos 10.000 satélites que hay en órbita, ¿cuántos son de empresas privadas?
Bueno, el gran propietario de mucha de esta infraestructura es el famoso Elon Musk, ¿no? Que vemos ahora mucho en las noticias. De esos 10.000, más de 10.000 satélites que hay orbitando alrededor de la Tierra, operacionales a día de hoy, más de 7.000 pertenecen a Starlink, que es la compañía de telecomunicaciones globales que pertenece a Elon Musk. Un 70%, que es un porcentaje significativo.
Pero bastante elevado, ¿eh? Bueno, hablábamos de lo necesarios que son estos satélites, ¿eh? Y que muchas veces no somos conscientes de la importancia que tienen para nuestra vida diaria.
Sí, bueno, lo son. Yo a mí siempre me gusta dar a la gente las cifras de que en el primer mundo, por decir de alguna manera, interaccionamos sin darnos cuenta todos los días, cada uno de nosotros, con más de 100 satélites. Satélites que nos proporcionan servicios de navegación y posicionamiento para ser capaces de llegar a tiempo al médico con el GPS. Servicios de telecomunicaciones para poder ver un partido de fútbol en la otra punta del mundo en directo. O servicios de observación de la Tierra para, por ejemplo, estar monitorizando el volcán de La Palma, ¿no? O la Dana de Valencia, y que están dándonos información muy, muy valiosa tanto para para movimientos migratorios, para ciencia, para analizar el estado de la Tierra, para la previsión meteorológica también, un montón de servicios a los que ahora día de hoy estamos muy acostumbrados y que sin tener satélites no lo disfrutaríamos de los mismos.
¿Y se han dado casos de que la chatarra espacial haya averiado alguno de estos satélites?
Sí, hay muchos ejemplos ya de pequeños impactos con pequeños fragmentos que han provocado que una misión se vea comprometida, sus capacidades. Y ha habido una gran colisión en órbita que sucedió en 2009 entre un satélite operacional de comunicaciones americano, de Iridium, con un antiguo satélite soviético que generó muchísimos fragmentos. Es decir, dos satélites colisionan, un antiguo satélite y un satélite operacional colisionan entre ellos en ese año y generaron muchos fragmentos.
Claro, me imagino que en una nube, ¿no? Una nube de escombro.
Efectivamente.
También la propia Estación Espacial Internacional de vez en cuando tiene que andar haciendo maniobras de evasión, ¿no? Porque se acerca a uno de estos objetos.
Claro, es algo a día de hoy ya muy habitual. Como has comentado al principio, el principal riesgo de toda esta basura es para los satélites que están en el espacio, por dos motivos: porque hay mucha basura y porque esas velocidades relativas que comentabas antes son muy grandes. Entonces, un pequeño impacto con una minúscula partícula puede provocar un agujero. En un satélite, pues, pueden utilizar su ordenador de a bordo y provoca que no deje de funcionar, o puede impactar en un panel solar y provocar que tenga poca potencia. Y en la Estación Espacial Internacional, obviamente, pues el riesgo es mucho mayor, porque podría provocar, obviamente, la pérdida de vidas humanas. Y en ese sentido, la Estación Espacial Internacional, a día de hoy, está haciendo típicamente en torno a dos, tres maniobras al año para evitar colisionar contra un fragmento de basura espacial. Y es bastante habitual también que sigan un protocolo de seguridad según el cual los astronautas se aíslan en una cápsula en la que podrían, en caso de que sucediera algo, volver a la Tierra en muy poco tiempo.
¿Hay órbitas más críticas que otras?
Sí, las órbitas bajas, que son entre los 400 y los 1.000 kilómetros de altura típicamente, son a día de hoy las más contaminadas. Y luego, por último, también una órbita muy especial, que es la órbita geoestacionaria, que está a unos 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y que es las órbitas donde hay muchos satélites de comunicaciones, donde apuntan las antenas parabólicas, ¿no? Que vemos en los edificios, porque esa órbita tiene la peculiaridad de que un satélite colocado ahí da vueltas alrededor de la Tierra a la misma velocidad angular a la que rota la Tierra, con lo cual aparentemente no se mueven para nosotros, efectivamente.
Bueno, la mayoría de los vehículos espaciales que caen a la Tierra lo hacen en el mar, por fortuna, ¿no? Pero de vez en cuando alguno lo hace en la Tierra, ¿no? En zonas habitadas. ¿Qué posibilidades existen de que la basura espacial caiga a la Tierra y que cause daños?
Bueno, que caiga a la Tierra, pues un cuarto, ¿no? De todo lo que cae, porque básicamente es una cuestión de pura probabilidad. Un tres cuartos de la Tierra está está cubierto por mar, con lo cual sobre la Tierra caería aproximadamente un cuarto de la basura que vuelve a la Tierra. Luego, que caiga en una zona poblada, obviamente, pues la probabilidad es mucho menor, porque los seres humanos nos tendemos a pelotonarnos en grandes ciudades, ¿no? Con lo cual, la probabilidad de que en sí se produzcan pérdidas de vidas humanas por el hecho de que alguien le caiga un trozo de basura espacial encima es muy baja. Y a mí me gusta dar la cifra de que es tan baja como que a lo largo de la vida de cada uno de nosotros esa probabilidad es menor de una entre 1.000 millones. Es decir, es más probable que solamente juegues dos veces a la lotería en toda tu vida y te toque el gordo las dos veces.
Que el cielo no caiga sobre nuestras cabezas, que decía Asterix y Obelix. ¿Qué regulaciones y acuerdos internacionales existen para prevenir la generación de más basura espacial?
Pues no muchos. Hay que reconocer que, digamos, Existe un acuerdo en la ONU desde los años 60 de uso pacífico del espacio exterior, que se firmó en la época de la carrera espacial con americanos y soviéticos, pero desde entonces no se han llegado a grandes acuerdos internacionales que eviten la proliferación de basura espacial, y no hay en muchos países un marco legal maduro para evitar esa proliferación de la basura espacial. Algunos países sí que cuentan con el mismo, como Francia, pero otros muchos, como España, no lo tienen. Eso sí, España, por ejemplo, y la Unión Europea están trabajando en un marco legislativo vinculante para todos los operadores españoles. Pero eso es importante. En Francia solamente aplica esa ley a los operadores franceses. No. Y cada país es soberano de permitir que lance un satélite, una empresa o una institución desde su territorio, aplicando solamente su propia legislación nacional, que en este caso, como sucede en España, acabamos de decir, no existe. Con lo cual, cuando llegan allá arriba en el espacio, teniendo en consideración que el espacio es de todos y no es de nadie, pues llegamos a una situación en la que a veces nos gusta comparar con un poco el lejano oeste, ¿no? Un entorno en el que no hay una ley clara y vinculante a la que se deban que deban cumplir todos los operadores. En ese sentido, pues obviamente hay que hacer esfuerzos para conseguir que exista este marco regulatorio, para de nuevo conseguir que esta situación en el espacio sea más, que haya una regulación que permita que la sostenibilidad espacial se vea asegurada. Pero a día de hoy, con la situación geopolítica internacional que tenemos en el presente, pues digamos que no se dan las mejores condiciones para conseguirlo.
No, va a ser complicado, sí. O sea que no existe ningún protocolo, ¿no?, que obligue a los países o a las empresas propietarias, en este caso, por ejemplo, a Elon Musk, a recuperar los satélites o la basura que generen.
La única parte, como parte de ese tratado que decíamos antes que se firmó en los años 60, sí que existe una responsabilidad, es decir, ahí cada país es responsable de los daños que un trozo de basura espacial provoque a la hora de reentrar en la Tierra de vuelta, por ejemplo. Digamos que si un trozo de basura espacial mañana cae en tu casa, no te lo puedes quedar, tienes que avisar a las autoridades pertinentes, y esas autoridades tendrán que investigar de quién es ese trozo, quién lo lanzó, y entonces quién es el responsable de a ti pagarte los desperfectos. Y a la vez devolverle, obviamente, ese trozo de basura a su legítimo propietario, porque no es tuyo.
Bueno, pero ese trozo de basura estará achicharrado por la reentrada de la atmósfera, con lo cual, que me imagino, será muy complicado saber quién es el propietario. Pero si además ese choque ocurre como ha ocurrido en el espacio, que se carga, imagínate, el Meteosat, un trozo de chatarra que ande por ahí, ahí a quién se le pide responsabilidad.
Justo, eso es uno de los problemas, porque es muy difícil además evaluar de quién es la culpa. Claro. En este sentido, ¿es la culpa del que dejó ese trozo de basura espacial o es la culpa del dueño del satélite que no maniobró en el momento adecuado para evitarla? Entonces, en ese sentido, para esas colisiones en órbita es prácticamente imposible a día de hoy, con la legislación vigente, dirimir quién es el responsable. Y en la Tierra sí que hay, obviamente, ahí sí que hay hay alguien que tiene un daño claro, que es sobre que cae algo, y un responsable claro, que es el propietario de ese objeto, y se hacen investigaciones cuando cae para evaluar de quién era el propietario de ese objeto.
¿Y la Agencia Espacial Europea no tiene ningún proyecto en marcha para la limpieza del espacio?
Sí, sí, sí. Tanto la Agencia Espacial Europea como la Comisión Europea y otras muchas agencias a nivel mundial están desarrollando tecnología tanto para, uno, vigilar, es decir, monitorizar el estado del espacio y prevenir que no se produzcan estas colisiones, es decir, evaluar dónde está la basura y avisar a un satélite operacional para que maniobre, como decíamos antes en el caso de la Estación Espacial Internacional, y también a futuro para desarrollar tecnología con la que seamos capaces de eliminar esa basura espacial. Con el primer paso solamente estamos mitigando el problema, de alguna manera evitando que se produzcan colisiones adicionales que generen más basura espacial. Con el segundo paso, en el cual estamos también trabajando, pero aunque dan años de trabajo y de desarrollo tecnológico, queremos también conseguir que se elimine basura espacial, que se traiga de vuelta a la Tierra, de manera que consigamos tener un espacio más limpio y más libre de basura.
Pero bueno, ahora mismo existe proyectos de observación de asteroides que pueden ser potencialmente peligrosos para la Tierra, ¿no? Los NEOs estos famosos, que ya tienen complicaciones para detectar a rocas a partir de un determinado tamaño. Aunque estén más cerca de la Tierra, tratar de monitorizar un tornillo, una arandela, una tuerca, eso tiene que ser complicadísimo.
Claro, justo por eso he dado antes las cifras que os daba. Los objetos que somos capaces de detectar y monitorizar son típicamente esos que decía antes, que son más grandes que un cubo de Rubik. Por debajo de ese cubo de Rubik, a día de hoy, no contamos con tecnología que sea capaz de detectar y monitorizar esos objetos. Es decir, esa tuerca que decías antes sería muy difícil a día de hoy observarlo. Obviamente esperamos que cada vez nuestras capacidades sean mayores y seamos capaces cada vez de detectar objetos más pequeños, pero a día de hoy hay una limitación muy significativa con respecto a este tamaño de objeto mínimo que podemos detectar.
¿Y eso a quién se encarga? ¿Hay unos telescopios que están especialmente dedicados a esta misión?
Eso es, hay varias. No solamente telescopios se usan para monitorizar órbitas más altas, típicamente. Para las órbitas más bajas se suele usar radares y se usan otros tipos de sensores, como láseres, por ejemplo, como lo de la Estrella de la Muerte, ¿no? Pues también usamos láseres para detectar, bueno, más que detectar, monitorizar y seguir estos objetos, y también antenas de radiofrecuencia para detectar satélites, operaciones que emiten una frecuencia también para saber dónde están y poder seguir sus órbitas.
Pero eso es un proyecto específico de la Agencia Europea del Espacio, de la NASA, o son empresas que se encargan de esto y luego, digamos, que cobran por sus servicios.
La ESA, la Agencia Europea del Espacio, lo que se dedica es a desarrollar tecnología, es decir, nos ayuda a desarrollar tecnología tanto a instituciones como a empresas. Y luego cada país, de alguna manera, tiene sistemas para monitorizar el espacio. A día de hoy hay dos grandes iniciativas, en el mundo occidental, una por parte de los americanos, que es obviamente la más avanzada, son el gran actor en el mundo espacial, y la segunda es la europea, coordinada no por la Agencia Europea del Espacio en este caso, sino por la Comisión Europea. Hay un sistema que es el EUSST, que se empezó a desarrollar en 2015 y en el que los distintos países que contribuyen al mismo, países europeos, aportan sus capacidades para, de nuevo, monitorizar la basura espacial y evitar que se produzcan estas colisiones. España es uno de esos países y cuenta tanto con capacidades institucionales, es decir, capacidad que tiene el Estado español, telescopios, radares, así como capacidades industriales, como las que tenemos en empresas como GMV y otras. Y bueno, que trabajamos para la Agencia Espacial Española, que es quien coordina este proyecto en nombre de España, que contribuye al esfuerzo europeo del sistema de monitorización espacial europeo.
Bueno, pero en algún momento habrá que salir ahí fuera para limpiar físicamente toda esa chatarra. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo mandar una especie de aspirador que aspire toda esa basura? O yo qué sé, un imán, o ¿qué tipo de proyectos hay en marcha, si es que hay alguno?
Los hay. Son diferentes tecnologías, pero bueno, lo de la aspiradora ya llegaremos a ello, espero. Pero primero, esto es como un poco como lo que sucede en el océano, ¿no? Con los plásticos. Pues hay que empezar con los objetos más grandes, obviamente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que intentar es eliminar los satélites de mayor tamaño que podrían colisionar contra otro y generar muchos fragmentos. Y ya iremos a limpiar lo más pequeño, ¿no? Pero primero eliminemos los más grandes. Y para ello lo que se hace es mandar una especie como de grúas espaciales. Y esas grúas espaciales son un satélite que tiene un sistema de anclaje a un satélite antiguo, que típicamente son brazos robóticos. También se está evaluando el uso de redes para, de alguna manera, atraparlo y, una vez atrapado, devolverlo de vuelta a la Tierra. ¿Cuál es el problema con todo esto? Pues que es tecnología muy compleja, porque te tienes que aproximar mucho a un satélite de gran tamaño que está dando vueltas sin control. Estamos hablando de un satélite del tamaño de un autobús, en muchos casos, que está dando vueltas sin control, y claro, aproximarte a él es complicado, parar esa rotación es complicado, devolverlo de vuelta a la Tierra es complicado. Pero, digamos, se están dando grandes pasos para que estas tecnologías estén disponibles típicamente en la próxima década.
Claro, porque hablamos de devolver ese objeto a la Tierra, es, digamos, lanzarlo para que entre en una zona donde no cause daño, es decir, que caiga en el mar, ¿no?
Eso es. Típicamente, cuando se hace una reentrada controlada, antes has hablado de cuando se entran sin control, caen principalmente en el mar y en algunas ocasiones en la Tierra. Cuando se hace esa reentrada de manera controlada, se planifica de manera que se produzca típicamente en el Pacífico Sur, que hay un punto que se llama el punto Nemo, que es el punto más alejado de cualquier población de humanos, ¿no? De manera que el riesgo de que se produzca un accidente sea mínimo.
Ese punto Nemo está muy contaminado por culpa de la chatarra. Quiero decir, la tecnología espacial utiliza elementos químicos, pongo por caso, o elementos radiactivos, que pueden llegar a suponer un problema.
Pues la basura espacial también contamina la Tierra, obviamente, cuando reentra. Pero a mí me gustaría que todos pusiéramos las cifras en perspectiva. Uh-huh. Antes hemos hablado de cuánta cantidad de basura espacial hay en número de objetos, pero en toneladas estamos hablando de unas 13.000 toneladas de material creado por el hombre que está orbitando alrededor de la Tierra. 13.000 toneladas es menos que lo que pesa un petrolero vacío. Y recordemos que el Prestige, cuando se hundió, iba lleno.
Sí, sí.
Entonces, el tamaño, digamos, de la industria aeroespacial comparado con otras industrias que contaminan en la Tierra es totalmente despreciable, es muy pequeño. Con lo cual, ¿contaminan los satélites cuando reentran en la Tierra a la atmósfera? Sí, con partículas de aluminio, sí. ¿Están contaminando en la Tierra cuando cae? Sí. ¿Está contaminando el mar? También. La contaminación con esos satélites cuando entran en el mar es considerable comparado con otras muchas industrias que están contaminando el mar, como los plásticos, todos estos temas que se hablan últimamente mucho, y de la sostenibilidad en la Tierra. Pues no. Es decir, a día de hoy el problema de la basura espacial está en el espacio y no en la Tierra. Ojalá toda esa basura que está orbitando alrededor de la Tierra reentrase y tuviéramos unas órbitas limpias y libres de basura.
Claro, porque esas órbitas sucias de alguna forma también está complicando el lanzamiento de nuevas misiones espaciales, ¿no?
Por supuesto. Podría llegarse a convertir, si hubiera una serie de colisiones sin control entre los satélites, en un problema tal que llegásemos a crear una corteza de basura que estaría alrededor de la Tierra que impediría que siguiéramos lanzando satélites fuera de la Tierra. Es decir, podríamos llegar a ser la primera civilización que aspira a salir de nuestro planeta y paradójicamente convertirnos en la primera que acabamos atrapada en el mismo.
Bueno, por no hablar de la astronomía, los astrónomos ya se quejan de los satélites que están en órbita funcionando correctamente, o sea que me imagino que esa chatarra todavía dificultará muchísimo más sus observaciones.
Efectivamente, es otro de los problemas de la contaminación de la basura espacial, bueno, en este caso de los satélites en general, es la contaminación lumínica y de radiofrecuencia. Es decir, tenemos una serie de objetos allá arriba que son muy brillantes, orbitando alrededor de la Tierra y que emiten radiofrecuencia, con lo cual están poniendo en peligro esas observaciones que tienen que hacer los astrónomos para detectar esos objetos, esos asteroides que comentabas antes, ¿no? Y que últimamente ha salido mucho en las noticias, ¿no? Que se detectó en un diciembre que podía representar un serio riesgo en 2032 y que, bueno, poco a poco ya se ha ido difuminando. Y efectivamente, es un problema porque todas esas observaciones que ellos llevan a cabo del espacio profundo se ven comprometidas por el hecho de que están pasando por delante de ellos satélites, ojo, y también aviones, digamos, sí. Que también los aviones dificultan estas medidas.
Bueno, hablaba de GMV, es una empresa española con presencia internacional dedicada al sector aeronáutico. ¿Qué papel está desempeñando en todo este fenómeno de la basura espacial?
Pues un papel muy relevante. Nosotros a día de hoy, en estas tareas que comentaba antes de primero la prevención y el desarrollo de regulación, damos soporte a la Comisión Europea, a la Agencia Europea del Espacio, a otra serie de instituciones para definir ese marco regulatorio. Para lo que es la monitorización que decíamos antes de basura espacial, pues somos líderes europeos en desarrollar tecnología para detectar basura espacial, monitorizar dónde está y comandar a satélites para que eviten esas colisiones. Somos más de 120 ingenieros trabajando en 8 países, todo coordinado desde aquí, desde España. Y por último, somos también pioneros en todo este desarrollo de tecnología para la remediación, para eliminación de basura espacial. Estamos desarrollando tecnología para hacer esas grúas espaciales, ¿no? Que a futuro esperamos que poco a poco vayan limpiando el espacio de basura espacial.
Bueno, pues ojalá que esas órbitas queden como los chorros del oro.
A ver si es verdad.
Alberto Águeda, director de Vigilancia y Gestión de Tráfico Espacial en la empresa GMV, una empresa española, vamos a insistir. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a ti, Manuel.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería.
A hombros de gigantes, no dejará de sorprenderte.
Cuántas cosas barrería.
Decía el escritor alemán Thomas Mann que nadie es tan tonto como para preferir la guerra a la paz. En la paz son los hijos los que entierran a sus padres y en la guerra son los padres los que entierran a sus hijos. María González Dionis, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Hola Manuel, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí.
María González Dionis es compañera de la agencia SINC de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Oye María, más allá del drama personal, de la tragedia que supone una guerra, bueno, también tiene su impacto en el medio ambiente, ¿verdad? Y precisamente nos traes un estudio peculiar en este sentido.
Eso es, Manuel. Frente al coste en vidas humanas de una guerra, hablar de su impacto en el medio ambiente puede parecer casi una frivolidad, ¿no? Pero la verdad es que los daños ambientales de las guerras pueden permanecer en los territorios años después de que se terminen, incluso afectar a la salud de la población. Por ejemplo, este estudio del que te hablo trata de un evento específico durante la guerra de Ucrania. En la madrugada del 6 de junio de 2023, una explosión fracturó la presa ucraniana de Kakhovka, que está controlada por Rusia. Y esa explosión provocó una riada que afectó a poblaciones y granjas de la zona. Lo que vio este estudio es que la voladura de la presa liberó una especie de bomba tóxica de relojería.
¿Y qué es lo que quieres decir con bomba tóxica?
Pues la explosión liberó contaminación que estaba encerrada en los sedimentos del embalse y la expandió por toda la zona que se inundó. En total, se liberaron más de 83.000 toneladas de metales pesados de origen industrial, como plomo, cadmio y níquel. También se liberaron contaminantes procedentes de la agricultura, como nitrógeno y fósforo, y combustibles de la central hidroeléctrica de la presa y las gasolineras de la zona.
Y todo esto, claro, puede afectar a los habitantes de esa zona de Ucrania.
La verdad es que sí. Los metales pesados que se liberaron pueden causar cáncer, trastornos congénitos, daños al sistema nervioso y daños al sistema endocrino.
Oye, ¿algo similar ha pasado en otras guerras, en otros conflictos?
Sí, Manuel, por ejemplo, ciertas áreas entre el noroeste de Francia y Bélgica siguen contaminadas por arsénico que procede de explosivos y armas químicas de la Primera Guerra Mundial. Este arsénico mata el 99% de la vida vegetal de la zona y se estima que tendrán que pasar siglos hasta que estas áreas vuelvan a ser seguras. Otro ejemplo está en algunas regiones de Vietnam, donde Estados Unidos esparció el herbicida Agente Naranja. Se ha visto que este compuesto sigue presente en la leche materna y en la sangre de la población vietnamita. Y el agente naranja puede causar defectos congénitos y alteraciones celulares en seres humanos. Y en Gaza, incluso antes del conflicto actual, ya se observaron metales pesados en madres y recién nacidos y defectos congénitos por exposición al fósforo blanco.
Y dime, María, ¿el cambio climático también puede contribuir a empeorar todavía más la situación?
Pues la realidad es que las comunidades que han sufrido una guerra y aún están reconstruyéndose son más vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, que son más frecuentes por el cambio climático.
Bueno, aunque lo ideal sería que no hubiera ningún conflicto. Oye, ¿hay alguna forma de solucionar las contaminaciones que provocan estas guerras?
Bueno, por el momento el estudio sobre la presa en Ucrania, que te hablaba antes, predice que en 2 años se recuperará la biodiversidad en las zonas afectadas y que en 5 años se restaurará un 80% de las funciones de los ecosistemas. En cuanto a todos los metales pesados que se liberaron y que contaminaron la región, los autores proponen la biorremediación, con plantas que absorban los contaminantes. Pero, por supuesto, Manuel, cualquier plan para la recuperación de estos ecosistemas requiere que la guerra termine.
Pues ojalá que la guerra de Ucrania termine, ojalá que todos los conflictos que en estos momentos ocurren en el mundo terminen y ojalá que no hubiera ninguno más. María González Dionís, bueno, muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Gracias, Manuel. Nos vemos en el próximo programa.
La Fundación BBVA ha otorgado su premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas a Abelino Korma, John Hardwick y Helmut Schwarz, por sentar las bases de los catalizadores que hacen posible una química más eficiente y sostenible. El trabajo conjunto de los 3 galardonados ha logrado avances fundamentales en el campo de la catálisis que permiten controlar y acelerar reacciones químicas para la obtención de productos en múltiples sectores industriales, mejorando la eficiencia y reduciendo el consumo de energía, según destaca el acta del jurado. Esther García.
Korma, investigador ad honorem del CSIC y fundador del Instituto de Tecnología Química, ha impulsado el desarrollo de catalizadores sólidos a partir de materiales porosos y es autor de más de un centenar de patentes con aplicaciones que se están utilizando en la actualidad para mejorar la eficiencia de procesos químicos y reducir la emisión de sustancias contaminantes en la producción de combustibles plásticos, cosméticos y alimentos. Los catalizadores basados en metales diseñados por Hardwick son fundamentales en la fabricación de medicamentos contra numerosas enfermedades y Schwarz ha logrado analizar reacciones químicas en fase gaseosa átomo a átomo, permitiendo dilucidar su funcionamiento con un nivel de detalle nunca visto.
El japonés Masaki Kashiwara ha sido distinguido con el premio Abel, considerado el Nobel de las Matemáticas, por sus contribuciones al análisis algebraico y la teoría de la representación.
La Academia Noruega de las Ciencias y Letras ha destacado su descubrimiento de las bases cristalinas y el desarrollo de la teoría de los módulos D, una herramienta clave para entender las ecuaciones diferenciales.
A hombros de gigantes, un espacio para mentes curiosas.
Hola Álvaro, bienvenido.
Hola, Manuel. Aquí estamos, como siempre. Encantado de venir.
Bueno, yo encantado de que estés aquí con nosotros. Álvaro Martínez del Pozo, que es catedrático de bioquímica en la Complutense y es el responsable de esta sección en la que hablamos de moléculas que son imprescindibles para la vida. Oye, y hoy nos traes una familia de proteínas muy interesantes, las quinesinas, con la que estás, bueno, pues especialmente contento, ¿no? Pero antes de nada, Álvaro, ¿quinesinas con K o con Q? ¿Cómo se escribe esto?
Pues no hay mucho acuerdo en esto, y yo creo que valen ambos términos. Incluso hay quien habla de cinesinas, y en realidad tiene sentido, porque Manuel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cinética?
Bueno, pues de movimiento, ¿no?
Sí, efectivamente. Según la RAE, por irnos a los sabios que regulan eso, a la autoridad, según la RAE, cinética significa precisamente eso, que nos referimos a algo que pertenece o se relaciona con el movimiento, incluso se especifica que con motores. El origen de esta palabra, como casi siempre, es griego y de hecho significa que se mueve. Así que nuestras quinesinas de hoy, que sí son proteínas fascinantes, se mueven.
Bueno, todas las proteínas se mueven, ¿no? Si no estoy equivocado, al menos todas las que están en disolución.
Eso es.
Difunden, ¿verdad?
Eso es. Es así, pero solo en parte. Estamos hablando de otro tipo de movimiento hoy, como voy a tratar de explicar. Como tú bien dices, las células son tan diminutas que muchos procesos celulares utilizan la simple difusión aleatoria para llevar materiales de un lugar a otro. Haciendo un pequeño inciso, las moléculas en disolución tienden a moverse desde donde están más concentradas hacia menos concentradas. Una cosa bastante intuitiva de entender. Por ejemplo, cuando se descompone una molécula de glucosa en la ruta que conocemos como glicólisis, las enzimas y todos los metabolitos intermedios de su degradación permanecen más o menos libres por el citoplasma y al chocar aleatoriamente, todas las moléculas consiguen encontrar su lugar y dar lugar a las reacciones adecuadas. Para las moléculas pequeñas y la mayoría de las proteínas, esta difusión aleatoria es lo bastante rápida, pero para algunas tareas de mayor envergadura, las células tienen que adoptar un enfoque más proactivo. Aquí es donde entran en juego los motores moleculares. Por este motivo, las células fabrican una serie de motores, literalmente son motores, máquinas, que arrastran grandes objetos celulares hasta su destino, un destino que nunca alcanzarían con suficiente rapidez si se confiase su transporte a la mera difusión.
Motores que adivino que son las quinesinas, ¿no?, de las que estamos hablando.
Sí, las quinesinas son moléculas pertenecientes a una clase de proteínas motoras que se encuentran en las células eucariotas, las que tienen núcleo. Se desplazan a lo largo de filamentos y utilizan ATP como combustible, el famoso ATP, que es el combustible universal de las células. Su actividad contribuye a múltiples funciones celulares, como la mitosis, la meiosis o el transporte de carga intracelular, como ocurre en los axones de las neuronas, por ejemplo. La mayoría de estas quinesinas caminan literalmente, transportando su carga, proteínas y otros componentes, a la membrana, desde el centro de la célula hacia la periferia, una forma de transporte que se conoce como transporte anterógrado. Hay otras proteínas motoras llamadas dineínas que se mueven en el sentido contrario, desde fuera hacia adentro. Este otro tipo de transporte lo llamamos retrógrado.
Así que efectivamente, Álvaro, se necesitan motores moleculares.
Muchos de ellos, de hecho. La nanomáquina que produce el propio ATP, la ATP sintasa, sin ir más lejos, es un motor espectacular del que ya hablamos en su día. Pero hoy nos referimos específicamente a proteínas que se desplazan por filamentos formados por otras proteínas.
Te refieres entonces a proteínas como la miosina y la actina, ¿no?, que se encargan de la contracción muscular, por ejemplo.
Pues sí, entre otras, aunque este ejemplo es ligeramente distinto del de las quinesinas. En este caso que tú apuntas, se gasta ATP en un movimiento de ida y vuelta, de contracción y extensión, provocado por la interacción de las miosinas con los filamentos de actina. La miosina se acerca a un filamento de actina, se desliza un pequeño tramo, creando tensión, y luego suelta rápidamente el filamento. Es como si remase. Por lo tanto, para moverse una gran distancia, muchas moléculas de miosina deben trabajar juntas, cada una haciendo su parte, como los remeros de una galera romana. Pero en el caso de las quinesinas estamos hablando de moléculas que literalmente caminan a lo largo de los raíles que constituyen los microtúbulos, gastando ATP.
Literalmente, Álvaro, no estarás exagerando. ¿Puede caminar una molécula?
Pues parece que sí puede, porque además las proteínas es que son muy grandes, aunque sean moléculas. Ten en cuenta que efectivamente son macromoléculas que se desplazan llevando una carga, Como seguro que saben nuestros oyentes, las células poseen un citoesqueleto, un andamiaje interno que les ayuda a mantener su forma, constituido principalmente por filamentos proteicos, que son los microtúbulos. Estos microtúbulos se disponen desde el centro de la célula hacia su superficie. Las quinesinas se utilizan entonces para arrastrar objetos grandes que difunden mal, como los lisosomas o el retículo endoplásmico. Fíjate, estamos hablando
de un orgánulo.
Orgánulos intracelulares. Para llevarlos, los llevan, mejor dicho, lejos del núcleo y hacia la superficie. Estas quinesinas están compuestas por dominios motores, que son los que degradan ATP y convierten esa energía en movimiento, y un dominio de unión a la carga que se conecta al objeto que se mueve. Dos de estos dominios motores se unen a un tallo largo y flexible que los conecta con los dominios de unión a la carga que transportan mientras caminan por el microtúbulo.
Es decir, que por lo que cuentas, a cada molécula de quinesina se echa un orgánulo celular a la espalda, entre comillas, y carga con él usando un microtúbulo como raíl hasta llegar a su destino. O sea, que es como una locomotora, una especie de locomotora que tira de un tren, de vagones.
Sí, sí, lo que pasa es que no van unidos uno al otro. Trabajan de manera individual. Sería más bien como una fila de egipcios transportando las piedras para construir la pirámide. y efectivamente, la quinesina se arrastra paso a paso a lo largo del microtúbulo. En cada paso, un dominio motor se sujeta firmemente mientras que el otro se suelta y gira hacia el siguiente paso del microtúbulo y luego se agarra a él. De este modo, los dos dominios motores trabajan juntos a lo largo del filamento, dando varios cientos de pasos de unos 8 nanómetros cada uno antes de llegar a su destino. Como he dicho, van literalmente caminando. Así que para acabar hoy, animo a nuestros oyentes a que busquen vídeos en internet que ilustran este fenómeno, que es tan espectacular que es verdad que cuesta creer que ocurra como realmente ocurre.
Bueno, pues nada, pues ahora me voy a buscar yo alguno, ¿sabes?, para echar un vistazo, y si podemos colocamos alguno en nuestras redes.
Alguna fotillo por lo menos pondremos.
Álvaro Martín del Pozo, muchísimas gracias.
Gracias a ti y a los que nos escuchan.
Dentro de esta sección que explica grandes hechos históricos, mitos y leyendas desde el punto de vista de la física, nos vamos a trasladar con la ayuda de nuestra máquina del tiempo a 1698. Y lo vamos a hacer con el fin de explicar la física del afeitado. Y lo vamos a hacer con Javier Blanqui, ingeniero divulgador, miembro del Grupo de Innovación Educativa Física Interactiva de la Universidad Politécnica de Madrid, y porque, bueno, ya está con el casco puesto para pilotar nuestra máquina del tiempo. Javier, ¿qué tal estás?
Bien, bien, Manuel.
Bueno, nos vamos a 1698, pero ¿a dónde exactamente?
Pues mira, a Moscú. Por aquel entonces gobernaba el zar Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande. Menos mal, veo, Manuel, que estás afeitado, ¿eh? Luego te digo por qué. Vistámonos de época y entremos, como siempre, pues vámonos a la máquina del tiempo.
Estamos en 1698 y paseando en la Rusia de Pedro el Grande. A ver, cuéntanos un poco de este zar.
Pues mira, Pedro el Grande nació el 9 de junio de 1672 en Moscú y ascendió al trono en 1682 junto con su hermano Iván V, bajo la regencia de su hermana Sofía.
Claro, 10 añitos tenía nada más.
Sí. Tras la muerte de Iván V, acaecida en 1696, se convirtió en el único zar, y tras obligar a su hermana Sofía a retirarse a un convento en 1689, tomó el poder. Realizó importantes reformas con el fin de modernizar Rusia. Creó la primera armada rusa, mejoró el ejército introduciendo tácticas y tecnologías europeas, fundó la ciudad de San Petersburgo en 1703 y diversas instituciones educativas como la Academia de Ciencias de Rusia. Pedro el Grande expandió el territorio ruso mediante varias campañas militares, fortaleciendo a Rusia como una potencia europea.
Bueno, pero ¿por qué hemos venido a 1698 y por qué me has dicho que mejor que nos hemos afeitado antes de venir? A ver.
Pues mira, es que Pedro el Grande realizó un viaje por Europa entre 1697 y 1698, viaje conocido como la Gran Embajada. Durante el mismo, adquirió los conocimientos de tecnología, ciencia y administración que más tarde incorporaría en Rusia mediante la contratación de técnicos y científicos europeos. Además, adoptó algunas costumbres europeas, como la eliminación de las barbas.
Bueno, ¿y cómo lleva a cabo la eliminación de las barbas?
Pues mira, con un impuesto, el impuesto a la barba, que tenían que pagar todos aquellos hombres que la llevaban. La cuantía variaba en función de la riqueza del portador. Así, los ricos pagaban 100 rublos al año, los nobles y militares 60 y los ciudadanos comunes 30 rublos. Y no se libraba nadie. Hasta la gente humilde tenía que pagar una pequeña cantidad. Una vez pagado el impuesto, cada hombre recibía una pequeña moneda, una especie de moneda de cobre en la que figuraba un rostro con barba.
¿Y si no pagabas el impuesto?
Pues corrías el riesgo de que te cortaran la barba en público, por eso te avisaba. Así que, haciendo uso del refrán, cuando la barba de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.
Y a pagar.
Eso es.
Bueno, hoy en día, por fortuna, cada cual puede ir como quiera, afeitado, con bigote, con barba. Hablemos un poco de la historia del afeitado, Javier.
Pues mira, el afeitado tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad. Pues hace miles de años, ya el hombre primitivo utilizaba conchas y piedras afiladas para afeitarse. En el antiguo Egipto, el afeitado era una práctica común por razones estéticas e higiénicas, y para ello pues utilizaban navajas de oro lo más pudientes y de cobre. En la Grecia y Roma antiguas, el afeitado se consideraba signo de civilización y los soldados llevaban navajas incluso a la guerra. También lo hacían los pueblos denominados como bárbaros por los romanos, así los galos pues afeitaban los carrillos y se dejaban grandes bigotes como los de Asteris. Con la llegada del cristianismo, los clérigos en un principio dejaban crecer sus barbas, pero tras el cisma de Oriente, la Iglesia de Roma incentivó el afeitado con el fin de distinguirse de la Iglesia bizantina. En la Edad Media se perfeccionó la navaja de afeitar de hierro y posteriormente, en el siglo XVIII, el barbero Juan Jacobo Perret inventó en 1772 la navaja de seguridad para un afeitado con menor riesgo de cortes. A mediados del siglo XIX se fabricó la navaja de acero, pero el gran cambio tuvo lugar a principios del siglo XX gracias a Kim Camp Gillette.
Este es el que dio nombre a las navajas actuales, ¿no?
Efectivamente. Gillette patentó su máquina de afeitar en 1901 y en 1904 su invento se comercializaba en Estados Unidos.
Bueno, ¿y qué física acompaña a una maquinilla de afeitar desechable?
Pues mira, se estima, como promedio, que un hombre adulto tiene alrededor de 25.000 folículos pilosos en el rostro, con un crecimiento diario de aproximadamente medio milímetro. Para afeitar tal cantidad de pelos se necesita una cuchilla muy afilada, y aquí es donde entra el concepto de presión. La presión se refiere a la fuerza ejercida por unidad de superficie, o sea que cuanto menor sea la superficie sobre la que se aplica una fuerza, mayor será la presión ejercida. Y esto es lo que explica por qué un cuchillo corta mejor cuanto más afilado esté. En el caso de las cuchillas de afeitar, generalmente tienen un grosor de 0,1 a 0,2 milímetros y están fabricadas de acero inoxidable debido a su durabilidad y resistencia a corrosión.
¿Y a qué tratamientos se somete el acero para adquirir esas propiedades tan adecuadas?
Pues las cuchillas pasan por tratamientos térmicos para endurecer el metal y aumentar su durabilidad. Un ejemplo es el templado, que consiste en calentar el metal a temperaturas de 800 a 1000 grados Celsius y enfriarlo rápidamente en agua o aceite. Este proceso transforma su estructura cristalina aumentando su dureza. Además, para reducir la fricción entre cuchilla y la piel y mejorar tanto la comodidad del afeitado como la longevidad de las cuchillas, se les aplica un recubrimiento de materiales como teflón o cromo. Estos recubrimientos no solo minimizan la irritación cutánea, sino que también protegen las cuchillas contra la corrosión, asegurando que permanezcan afiladas durante más tiempo.
Bueno, también, Javier, para reducir la fricción con la piel y para lograr un mayor deslizamiento es recomendable, ¿no?, usar el gel o la espuma de afeitar.
Pues sí, porque es que mira, los productos de afeitado crean una capa protectora sobre la piel. Los agentes espumantes que contienen, pues ayudan a reducir la tensión superficial del agua, formando burbujas y espuma que actúan como amortiguadores entre la piel y la hoja de afeitar. Además, la espuma hidrata los pelos, los hace más suaves y fáciles de cortar y crea una capa lubricante que reduce la fricción, minimizando la irritación de la piel.
¿Y cuál es el ángulo de corte óptimo?
Pues el ángulo de corte pues es crucial para un afeitado eficaz y cómodo. Un ángulo demasiado acentuado puede provocar cortes e irritaciones, mientras que uno muy pequeño pues no permitirá el corte adecuado del pelo. Y mira, se estima pues que el ángulo de corte óptimo pues se encuentra entre 35 y 40 grados. Para ajustar correctamente este ángulo, pues las maquinillas están equipadas con cabezales pivotantes que permiten al usuario lograr la inclinación adecuada para un afeitado suave y preciso. Pero claro, por eso no es necesario usar un compás de ángulos mientras nos afeitemos para ver si estamos en 35 o 40 grados. Pues oye, la práctica y la experiencia pues nos ayuda a encontrar el ángulo adecuado.
¿Cuánto dura una cuchilla de afeitar?
Pues va a depender de varios factores, incluyendo la calidad de las cuchillas, el grosor y la cantidad de pelo, así como su mantenimiento. Si se utilizan a diario en pelo grueso y no se limpian ni se secan adecuadamente después de cada uso, será necesario cambiarlas con mayor frecuencia. Sin embargo, bueno, podemos estimar que en promedio pues una cuchilla puede durar entre 5 y 10 usos. Si te parece, regresamos. Oye, no sé, estoy por dejarme bigote, si te animas.
Yo no, pero la perilla no te vendría mal, Javier.
Vale.
Venga, hasta muchísimas luego, gracias.
Hasta luego.
Don't know much about history. Don't know much biology.
José Manuel Torralba, ¿qué tal? Está bienvenido.
Hola, muchas gracias, Manuel, bien hallado.
José Manuel Torralba es catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid. Es director del Instituto INDEA Materiales y ha sido elegido miembro de la Real Academia de Ingeniería. Oye, muchísimas felicidades, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Para mí ya sabes que es un honor estar en la Academia y ya hemos estado hablando de los amigos que tenemos comunes y es un sitio muy interesante para estar.
Bueno, pues insisto, enhorabuena. Además es todo un orgullo para nosotros tener académicos aquí en este grupo de hombros de gigantes. Una medalla de oro, José Manuel, para tu carrera, pero hoy vamos a hablar de otras medallas, de las olímpicas y concretamente de las medallas de bronce de los Juegos Olímpicos de París de 2024, porque se están estropeando, ¿no?
Sí, hay muchísimas quejas de muchos atletas que hayan contactado para devolver la medalla y que les envíe otra nueva. Y a mí no me sorprende nada, porque las medallas son medallas no de bronce, son de latón. Uh-huh. O sea, la aleación no es cobre estaño, es una aleación cobre zinc, y el latón se degrada, se oxida, o sea, tiene fenómenos de corrosión. O sea, que es una cosa conocida. Y luego, si encima el latón a lo mejor tiene impurezas y no está bien, de alguna manera, fundido, moldeado, pues es posible que esas impurezas aceleren procesos de oxidación y que se estropee, tenga ese aspecto feo.
Ese aspecto verdoso que suele tener, ¿no?
En el caso este era parte verdoso, pero también parte que se había degradado. El cobre se oxida. El cobre, aunque todo el mundo piense que es un metal noble, el cobre se oxida. La prueba es la Estatua de la Libertad, que es tiene un color verde muy característico. Y yo, que soy corredor de maratones y tengo alguna medalla de latón parecidas a la medalla olímpica, se me han oxidado en casa. De manosearlas, tocarlas con el sudor, se acaban oxidando.
Pero además estas medallas tienen incrustadas un trozo de acero pudelado de la Torre Eiffel, ¿no?
Sí, el latón propiamente dicho tiene fenómenos característicos de corrosión. Pero uno, el que más podría ser para este tipo de medalla, era uno que se llama descincificación, que pierden zinc, y el zinc genera zonas anódicas dentro del material y provoca la corrosión. Pero en el caso de estas medallas, como mucho tenían un 5%, el zinc es muy poco. Es decir, que ese fenómeno no es normal que se diera en estas medallas. Ahora bien, la corrosión es un fenómeno que necesita de un ánodo y de un cátodo y de un electrolito. Normalmente el material que hace de cátodo no se degrada, el material que hace de ánodo se degrada y el electrolito, pues en este caso, pues puede ser el sudor, la humedad. Yo tengo la idea, es una teoría propia, es decir, yo no lo puedo demostrar porque además no tengo medallas para poder verlo, pero ese trozo de hierro pudelado es muy posible que tuviera un efecto catódico de cátodo frente al latón y favoreciera también que la parte, vamos a decir, de cobre se degradara.
Porque ¿qué es el acero pudelado?
Pues mira, esto es una cosa curiosa, porque Eiffel, en la época en que Eiffel construyó la torre, ya existía acero más convencional, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero él utilizó el acero pudelado porque históricamente es un acero que se venía utilizando en obras de construcción y en determinadas aplicaciones. Y lo más conocido del acero pudelado es su historia. Su historia arranca en la antigüedad, en varios siglos antes de Cristo, donde cuando no se podía fabricar acero por moldeo, por fusión, porque no se podían llegar a esas temperaturas, la gente descubrió que se podía fabricar acero en estado sólido, martilleando, o sea, forjando hierro esponja, que lo obtenías directamente de la reducción del mineral, y añadiéndole algo de carbono. El carbono difundía a la temperatura de la forja y se generaba ese acero que era un acero en estado sólido, no provenía del líquido, y se le llamó pudelado. Lo más famoso que se ha hecho con este tipo de acero son las espadas de Damasco, son las espadas toledanas en su día en Europa, las katanas japonesas. Es decir, con el acero pudelado hay toda una historia para desarrollar. Y hay una cosa de acero pudelado muy, muy conocida, que es el pilar de Delhi, que está en Delhi. Es un pilar todo que está hecho también a base de hierro esponja martilleado capa a capa. Y ese pilar es negro, negro, muy negro. ¿Y es por qué? Porque el pilar se oxidó a su más alto nivel de oxidación del hierro, que es la magnetita, que tiene un color negro. Si te fijas en las medallas, estas medallas, que son de ese tipo de acero, tienen un color muy oscuro, muy negro. Yo tengo la sensación de que es posible que esas medallas, al estar recubiertas de una capa de magnetita, de óxido de hierro totalmente oxidado, tengan un cierto efecto catódico frente al bronce y haga que ese bronce se degenere pues, con más velocidad.
Bueno, hubo 9 deportistas españoles que consiguieron la medalla de bronce en los Juegos de París. ¿Qué pueden hacer para conservar la medalla?
Bueno, hay tratamientos. Tú le puedes dar un tratamiento protector a la medalla, una especie de barniz para evitar que se oxide. Pero si tú la dejas tal cual la tienes, al aire, y no tiene ninguna protección, pues la medalla acabará oxidándose. O sea, es lo natural de los metales, ¿no? Cuando entra en contacto con el oxígeno, que se oxide.
Bueno, pues nada, pues si nos están escuchando los deportistas, ya saben lo que tienen que hacer. José Manuel Torralba, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios o sugerencias: ahombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Puerto Martín en el control técnico. Tenemos nueva cita en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.